y saludamos a esta hora a Ingrid Betancourt. Qué gusto que esté con nosotros aquí en la FM.
Mil gracias, un gusto para mí.
Muy importante escuchar su voz también en este momento y en la coyuntura que está viviendo Colombia después de este anuncio en La Habana, después de que el presidente Santos también ya entregó los acuerdos en el Congreso para que empiece ese trámite para el plebiscito, y también después de la noticia de ese cese bilateral definitivo que empezará a partir del lunes. ¿Cómo ha recibido usted todos estos anuncios de primera mano? Y conociendo que usted es una de las personas que ha tenido que vivir el conflicto como muchas otras víctimas en el país, ¿cómo ha recibido todos estos anuncios?
Pues de manera muy emotiva. Fue algo que me sorprendió porque ya sabíamos que se iban a firmar en algún momento y lo estábamos esperando, pero cuando ya se dio la noticia, la verdad es que fue muy, muy fuerte, ¿no? Y lo primero que quise hacer fue ir a dar gracias. Entonces me fui a una iglesia aquí en París, entonces allá fui al Sagrado Corazón, que es como muy emblemático en París, y estaba lleno de colombianos. Fue muy bonito porque nos encontramos, nos abrazábamos, estábamos como todos como queriendo compartir la emoción de la noticia. Entonces ha sido mucha alegría, muy muy fuerte emocionalmente, sí.
Y el presidente Juan Manuel Santos ha dicho, no ha dado la ciudad o el sitio donde tendrá la firma, si será en la ONU, si será en Cuba, si será en Colombia. ¿Estaría usted presente? ¿Le gustaría estar en ese momento, en esa firma, usted ahí, en primera fila, viendo ese momento?
Pues voy a estar en primera fila de corazón. Como todos los colombianos, vamos a estar ahí, es decir, participando de ese momento. Y yo creo que son las emociones las que nos hacen viajar a través de las distancias. Y vamos a estar, yo creo, unidos de corazón, viviendo un sueño que finalmente se hace realidad. Porque esto, es decir, si nos acordamos cómo nos sentíamos hace 4 años cuando esto empezó, la verdad es que muchos de nosotros, y yo me incluyo en ellos, pues teníamos muchas dudas, había mucho escepticismo. De alguna manera nos acordábamos de lo que había sido el proceso de paz con Pastrana y de esos 4 años perdidos en que habíamos tenido el sentimiento de que las FARC habían ganado tiempo para armarse. Y estábamos mirando esto con distancia. Y poco a poco el proceso se fue dando y fuimos como viendo hechos muy concretos. Fueron 4 años, yo creo, donde muy seguido teníamos resultados concretos de acuerdos que se habían logrado, cosas que no pensábamos nunca que se fueran a lograr. Entonces, es el resultado de toda esa emoción que se ha venido construyendo en estos 4 años, de una nueva manera de mirarnos, de la fe, de la esperanza que tenemos en que es posible que salgamos de la pesadilla de la guerra. Y yo creo que en eso es que nos vamos a sentir todos unidos.
Ingrid, ¿usted va a tener algún rol en el posconflicto? ¿Va a tener algún rol dentro de las comisiones que se están formando para verificar todo el proceso de paz? ¿Va a tener algún rol de pronto dentro del gobierno? ¿Ha sido invitada por el gobierno? ¿Le gustaría participar en la construcción del posconflicto? Me gustaría que nos ilustrara un poco en lo que se viene para Colombia, pero el rol de Ingrid Betancourt, o si es ninguno.
Pues yo no he sido invitada a ningún tipo de, digamos, de actuación, ni de presencia, ni de actividad concreta en el posconflicto, pero obviamente es algo que me interesa muchísimo. En lo que yo pueda contribuir, quiero hacerlo. Desde donde me encuentre, reflexionando, apoyando el camino que vamos a recorrer todos juntos. Así que digamos que más allá de cualquier tipo de responsabilidad concreta que no me han ofrecido y no está en la agenda, pienso que todos los colombianos somos parte de esto, es decir, con lo que decimos, con nuestras actitudes, con nuestra reflexión, y en eso yo creo que cada uno de nosotros individualmente y colectivamente estamos preparándonos para el momento en que esto se va a volver realidad. Por el momento es un papel que se va a firmar, pero en algún momento vamos a estar confrontados a que las personas que nos hicieron daño nos las vamos a encontrar en la cárcel o en la calle, o las vamos van a estar durmiendo en el edificio de al lado, o nos las vamos a encontrar jugando con sus hijos en el mismo parque nuestro, nosotros con nuestros nietos. Es decir, es ese momento en que va a ser el test de si la decisión que tomamos de contribuir a la paz con nuestro sí se vuelve una realidad concreta en el gesto que tengamos en el momento real de mirarnos a los ojos con aquel que en el pasado nos hizo daño.
Sí, permítame, le insisto en la pregunta. ¿El gobierno la ha invitado a participar en algo?
No. Le respondo muy concretamente. No he sido invitada. Obviamente, pues estoy muy cercana al proceso, pero no he sido invitada para ningún tipo de responsabilidad, es decir, concreta, en ninguna capacidad, digamos, o en ningún rol particular. Por eso le estoy explicando que independientemente de no tener una responsabilidad concreta, creo que la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros.
Ingrid, ¿cómo entender y qué mensaje le daría usted a las personas que le dicen no hoy al proceso de paz, teniendo en cuenta que usted fue víctima directa de las FARC, usted padeció la tragedia de este conflicto armado, pero tal vez personas que de golpe no lo han sentido tan cerca ese conflicto armado, hoy le dicen no me gusta ese acuerdo de paz?
Bueno, yo estaba reflexionando mucho en esto, estaba mirando las encuestas y veo que hay un tercio de colombianos que van a votar sí, ya lo saben. Hay un tercio de colombianos que van a votar no, y ya lo saben. Y hay un tercio de colombianos que todavía están indecisos. La explicación que yo le tengo a este fenómeno es que yo creo que hay un núcleo de personas en Colombia que tienen réditos con la guerra, es decir, que han construido su prosperidad sobre el negocio de la guerra, que la guerra es un negocio, han construido su poder político, han construido sus relaciones sociales, han visto que la guerra les favorece aún para cosas muy cuestionables, como por ejemplo, temas como la corrupción o como los tráficos de toda índole que se pueden dar en Colombia. Es decir, yo creo que la guerra lo que permite es un desorden de las instituciones que permite amparar las injusticias, permite amparar el crimen, la ilegalidad, etcétera. Entonces, hay personas que necesitan eso y que ven que un cambio puede afectarle su prosperidad y sus intereses. Entonces, ante ellos, pues, yo creo que también hay que, ¿no?, trabajar ese no, porque pienso que hay que también explicar que la paz también es una nueva manera de vivir otra vida y de prosperar de otra forma. Pero me parece que lo más importante es hablarle a aquellos que están indecisos, porque más allá, digamos, de ideologías, es decir, cuando nos acerquemos a las urnas este 2 de octubre para el plebiscito, más allá de tomar una posición partidista, es decir, no va a ser una votación ni para un presidente, no va a ser una votación para un programa de gobierno, ni para un proyecto de ley. Yo creo que lo que vamos a estar votando es, vamos a votar por quienes queremos ser como colombianos, y es una decisión individual. Es decir, estamos dispuestos a pensar que somos capaces de construir unas relaciones sociales, familiares, colectivas, políticas, económicas, etcétera, basadas sobre la confianza, que podamos confiar en el otro, que podamos establecer unas relaciones donde la desconfianza, las ganas de venganza, las ganas de hacer justicia privadamente por sus propias manos, podamos superar eso y crear un espacio en que los colombianos seamos diferentes en la manera como nos relacionamos entre nosotros. Ese ser colombiano, eso es lo que vamos a salir a votar, y cada uno lo tiene que definir personalmente. Es decir, sí, ¿creemos que somos capaces de cambiar fundamentalmente, o creemos que de todas maneras eso es una guerra donde no hay salida y vamos a seguir en el en la pesadilla.
Ingrid, en ese sentido, sobre si somos capaces o no también de perdonar, en referencia a esa reconciliación que necesita el país, ¿usted ya perdonó a las guerrillas de las FARC por todo el daño que le hicieron en su vida?
Mire, yo le digo, ese ha sido como el eje de mi, de esos 8 años después de la liberación, ha sido tratar de, ha sido el eje de la reconstrucción de mi vida, es decir, el perdón. El problema del perdón es que es muy complicado, porque uno tiene la decisión, digamos, la voluntad de perdonar. Uno, yo racionalmente sé que tengo que perdonar porque eso me libera, porque con eso salgo del pasado y puedo construir una vida con espacio para mirar y para querer y para confiar en el otro, y en esas estoy. Pero la verdad es que cuando vuelven las memorias, y ya sea conscientemente, como cuando estamos hablando usted y yo ahora, que obviamente tengo recuerdos, veo personas, sitios, situaciones, o en las pesadillas que siguen llegando, las emociones que esto trae son emociones muy diferentes. Entonces, el proceso es largo, pero yo creo que el perdón es algo que yo quisiera que pudiéramos desligar del proceso político y social que tenemos que establecer hoy, que es el de darle un valor a algo que me parece fundamental, que es la capacidad que tienen las personas que han firmado este acuerdo, digamos, la gente de la guerrilla, de a través de ese acuerdo decirle a Colombia, somos conscientes del daño que hicimos y por eso estamos tomando la decisión de cerrar este capítulo y de luchar por lo que queremos luchar de otra manera. Es decir, obviamente en el lenguaje comunista esto lo llaman rectificar. Yo o otros podríamos decir que es como, no es solamente una confesión, sino también es algo como un arrepentimiento. Pero independientemente de la palabra que usemos, me parece que esa es la puerta para restablecer unas relaciones de confianza con el otro. Si el otro tiene conciencia de que hizo daño, si eso lo motiva a cambiar de actitud, si nosotros como colombianos podemos mirarnos no como enemigos, sino como seres humanos que todos hemos sufrido, si podemos, retejer unas relaciones diferentes, eso me parece que es lo principal. Y el perdón llegará poco a poco. Cada uno de nosotros estaremos haciendo nuestro camino. Es un camino difícil. Pero yo creo que porque no logramos, si no logramos sentir el perdón en las llagas de nuestra historia personal, yo creo que lo que no podemos hacer es quitarle la oportunidad, arrebatarle la oportunidad a nuestros hijos y a nuestros nietos de salir de esta pesadilla. Esa esperanza tiene que ser más grande que nuestro duelo.
¿A usted le preocupa algo de lo acordado en La Habana?
Lo acordado en La Habana está en el papel. El reto que tenemos es que ese sea un marco para redefinir las relaciones que vamos a tener entre colombianos. Entonces, no es lo que ellos hayan hecho, que de hecho me parece que lo hicieron bien, bastante bien, mucho más de lo que yo pensé que iba a ser. Es decir, yo estoy, por ejemplo, muy impactada con lo que se logró con la justicia transicional, porque es que, fíjense que es decir, se hace la paz con un gobierno que le produjo unas derrotas militares a las FARC muy fuertes, contundentes, pero sin embargo las FARC militarmente siguen ahí. Entonces, en la historia del mundo no se conoce un proceso de paz donde al otro no se le haya derrotado completamente, en que el otro acepte un proceso judicial, es decir, que haya un tribunal que los juzgue. Eso me parece que es extraordinario. Entonces, y es mucho más de lo que yo pensé que íbamos a lograr. Entonces, yo en ese sentido, pues pienso que es un momento que en el cual tenemos todos como que pensar en lo que creíamos que íbamos a lograr y lo que logramos, y ser conscientes de la generosidad que hubo de ambos lados.
Ingrid, usted estuvo secuestrada por las FARC por mucho tiempo, lo estuvo de frente. ¿Qué podría decirle a estos, a este grupo guerrillero cuando estén desmovilizados y tengan ya otro tipo de costumbres, otro cambio de vida? ¿Qué les diría a esas personas que se desmovilizarán próximamente?
No sé si quisiera decirles algo. Quisiera sobre todo verlos aportándole a Colombia luz después de tanta oscuridad que hemos padecido. Esa es la transformación que se está viviendo en este momento.
Ingrid,
decirles algo, no sé. Sí, perdón.
Volviendo, qué pena la interrumpí, no continúe con su respuesta.
No, simplemente estaba reflexionando en qué pudiera yo decirles. Es difícil, ¿me entiende? Porque no sé cuál sería mi reacción al verlos.
Bueno,
sí.
Le cambio de tema, Ingrid. Volviendo precisamente al tema del plebiscito, ¿considera usted que es positivo o negativo que las campañas por el sí y por el no estén, digamos, a nombre de expresidentes de la República?
Bueno, yo creo que es como inevitable, ¿no? Es decir, son los líderes de la opinión pública. Eso no nos exime a cada uno de nosotros de tener nuestra propia actividad y casi que activismo. No me gusta la palabra activismo porque es como hablar sin resultados, pero digamos el hecho de comprometerse en una causa, eso es algo que podemos hacer cada uno de nosotros sin necesariamente matricularnos detrás de un jefe político. Yo creo que esto va mucho más allá de la política. Esto es un momento histórico. De alguna manera el que está vivo acá es Bolívar. Bolívar es el que está saliendo del cementerio a decirnos este es el momento de construir lo que soñamos hace 150 años, 200 años. Entonces, creo que es a lo que nos corresponde, a lo que somos, en las raíces de lo que sentimos que nos convoca, más que a figuras que obviamente pues muchas nos llaman la atención, muchas las queremos, claro. Otras nos producen controversia, pero yo creo que el debate es más allá que un debate personal y político.
Por supuesto, y por eso es importante escucharla, y hemos hecho el ejercicio de escuchar distintas voces, todas opiniones valiosas, porque en este proceso lo que viene es la etapa más difícil, que es la implementación de los acuerdos. Gracias, Ingrid Betancourt, por estos minutos con los oyentes de la FM.
Bueno, mil gracias a ustedes, un abrazo a todos. 7:30